www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimado radio oyente de Radio Martí. Es un placer darle la bienvenida a este su programa, Entre Dos Ríos. Al agradecerle su sintonía, me complace informarle que tendremos a Michelle Sagué en el próximo programa para seguirnos informando sobre el acontecer en la capital estadounidense. Y entre tanto, el Buró de Nueva York de Radio Martí recibió un testimonio de una joven periodista cubana, Mari Carla Ares, quien además de ser comunicadora de su entorno y de la realidad que vive el pueblo cubano, Mari Carla es también testigo de la situación que se vive en Cuba y en las cárceles, así como en las clínicas de La Habana. Escuchen cómo Mari Carla Ares manifiesta su deseo porque en Cuba exista otra realidad mejor para los cubanos.
Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
La joven periodista cubana Mari Carla Ares se dirigió a todos los que le apoyaron durante los casi 30 días en que estuvo detenida por funcionarios del régimen. Mari Carla Ares retornó a su hogar el sábado pasado, donde ahora cumple arresto domiciliario hasta su juicio, cuya fecha desconoce. Ella deseó agradecer a todos, en especial a sus padres, por el apoyo recibido al ser arrestada el pasado 30 de abril por acercarse a ver a Luis Manuel Otero Alcántara, quien en ese momento estaba en huelga de hambre.
Estoy haciendo la directa hoy porque estoy un poquito mejor de ánimo. Con las buenas noticias de Luis Manuel, pero todavía, ¿sabes?, bien preocupada por Tai, por Esteban, por Inti, por Luisán, que son personas tan libres como yo, tan merecedoras de la libertad como yo, aunque no tenga toda la libertad que merezco ahora mismo, pero son personas que tienen que estar afuera porque no han hecho nada. Entonces no merecen tanto como yo nada. Les quería contar un poquito sobre lo que pasó ese día 30 de abril. Como todos saben, soy periodista del medio comunitario de ICLEA Amanecer Habanero. Entonces, nada, por la mañana tuve una reunión de política editorial donde me fue asignado cubrir esta protesta, esta manifestación pacífica que se iba a hacer apoyando a Luis Manuel en su protesta de hambre, en su huelga, perdón, su huelga de hambre y de sed. Y me fue asignado cubrir esta noticia.
Mari Carla Ares dijo que el 30 de abril Seguridad de Estado se aprovechó que el grupo estaba sentado para acusarles de desorden público luego de que fueron los funcionarios del régimen los primeros en crear alboroto con sus gritos.
Esto que ocurrió en Obispo fue todo de la nada. De hecho, nosotros no fuimos quienes empezamos a gritar, fue al revés, fueron ellos quienes empezaron a intentar llevándonos. Nosotros no estábamos haciendo nada, nosotros estábamos sentados. Sí, supuestamente nosotros empezamos a armar un desorden público cuando ocurrió todo lo contrario. Ese día ocurrió todo lo contrario, nosotros ni estábamos gritando, ni yo estaba grabando. Fueron ellos quienes empezaron a llevarse a Esteban y no lo íbamos a permitir. No íbamos a permitir porque Esteban estaba sentado en un banco. Es decir, todo lo empezaron ellos. Nosotros ni queríamos hacer lo que hicimos. Nosotros íbamos muy pacíficamente a hacerle una velada a Luis Manuel. Íbamos a grabar, llevábamos flores, llevábamos velas. Y eso era lo que se iba a llevar.
El forcejeo violento formó parte del maltrato del grupo, pacíficamente sentado en bancos de La Habana, con flores y velas en las manos, afirmó la periodista independiente.
Ese día fuimos muy maltratados, ese día fuimos golpeados, ese día nos empujaron. Ese día Inti lo desmayaron casi en el piso, lo tiraron esposado, le hicieron mucho daño a Tai. La maltrataron mucho, la empujaron y fueron violentados, todos fuimos muy violentados, nos maltrataron mucho ese día. Ese día nos llevaron a la estación de policía de La Cuarta, nos querían hacer firmar que nos estaban acusando de desorden público y resistencia. Ese día ninguno nos negamos a firmar porque nosotros ni habíamos hecho desorden público. Nosotros nos estábamos manifestando, es nuestro derecho gritar por nuestros derechos, valga la redundancia. Tenemos derecho a reclamar por lo que nos interesa, por un amigo, por lo que sea.
Mari Carla Ares afirmó que nadie del grupo se pudo imaginar la magnitud del hostigamiento gubernamental contra civiles pacíficos.
Entonces, ese día, yo creo que como yo, todos los que estábamos ahí pensábamos que nos iban a soltar, que íbamos a salir con una multa, y fue todo lo contrario. Cuando me bajaron, vi que me estaban trasladando.
Thais Mailén Franco Benítez fue una de las detenidas con quien Mari Carla compartió el inicio del encarcelamiento.
Nos llevaron a la estación de policía de Marianao, creo que le llaman La Sexta. Y ahí en Marianao estuve en una celda con Tai, estuvimos toda la noche conversando. Tai es una gran mujer, una mujer que admiro muchísimo, que tiene mucha fuerza, tiene muchísimas ideas. Al otro día pensábamos que nos iban a aceptar y resulta que nos llevaron a instrucción penal en Playa, en Séptima. Y ahí comenzó todo. Fuimos, cuando digo fuimos, es porque sé que todos los demás lo sufrieron. Yo fui sometida a largas horas de interrogatorio. Yo, primera vez que estaba detenida, primera vez que estaba presa, me sentía muy mal, porque inevitablemente estar en una celda pasando hambre, pasé mucha hambre, mucha hambre pasé. La comida era pésima. Bajé mucho de peso. Tuve serios problemas de salud ahí adentro. Tengo una enfermedad y tuve serios problemas de salud ahí adentro. A mis padres le negaron entrarme en mis medicamentos. Ellos no tenían medicamentos para darme. Ellos no tenían nada de medicamentos para darme. Un día, el primer día que me sacaron, que me llevaron a un policlínico, en el policlínico no tenían una inyección para ponerme, para calmar mi dolor, que llevaba 2 días gritando por dolor y nadie me había hecho caso. No me habían hecho caso. Estuve 2 días gritando.
Como periodista independiente, Mari Carla Ares aprovechó su estancia en un centro médico para reportar sobre las condiciones prevalecientes en el sistema médico cubano en La Habana.
Y ese día cuando me sacaron al policlínico, en el policlínico no había una inyección, no había una vacuna, no había una pastilla, no había un medicamento para aliviar mi dolor. Me llevaron entonces al hospital militar. Y en el hospital militar lo único que había para calmarme el dolor era tramadol. Estuve 3 días consecutivos yendo al militar, me pusieron tramadol. Y el tercer día, que me llevaban vestida de presa, como si yo fuera una delincuente muy grande, ese día no me pasaron medicamentos. Ese día me vio el jefe de turno de cirugía y me examinaron y ellos entendieron de que yo no tenía ninguna enfermedad. Me hicieron ver que yo no tenía ninguna enfermedad. Ese día me pusieron un suero y ese suero a mí no me alivió. Ese suero era clorosodio, sin ningún tipo de medicamento. Ese día a mí no me pusieron nada de medicamento. Ese día me sentí mal, muy mal, con dolores y muy mal psicológicamente.
Mari Carla afirmó que fue todo un despliegue militar, así como derroche su traslado como civil a un centro médico para ser atendida.
Me trasladaron, un día me sacaron, me dijeron que me habían cuadrado un turno en el Almejeira, donde me atiendo con mi doctora, la doctora Alicia, de cirugía estética en el Almejeira, que me atienda. Y ese día fue toda una payasada. Ese día me firmaron, me sacaron firmándome, me entraron al hospital firmándome. Ese día me sentí acosada. Era un reguero de mayores, capitanes, qué sé yo, tenientes, no sé los grados, no los, desconozco mucho los grados de ellos. Y ese día yo me sentía como la criminal más grande del mundo. Yo, sin estar allí, sin tener ningún delito, porque considero que no tengo ningún delito, que estuve presa por mis ideas, por expresar mis ideas, por defender a un amigo, un colega, un socio, como diría Luis Manuel, porque estaba consciente de que estaba haciendo una huelga de hambre y yo no iba a permitir que muriera. Yo prefería ir a la cárcel que ir a Colón. Y entonces ese día yo me sentí como si yo hubiese puesto una bomba al Capitolio, a la Plaza de la Revolución, no sé. La cámara no me quitaba el lente de encima, estaba rodeado. Le pidieron declaraciones a mi doctora, que fue una payasada completa. Y entonces, fui sometida a mucha coerción.
El uso del hambre como método de control y de tortura. El empleo de luces prendidas de manera constante para desorientar al reo y no permitirle saber si es día o de noche fueron métodos empleados, como lo viene haciendo el régimen de La Habana, también contra Mari Carla Ares.
Fui sometida a tortura psicológica. Estaba en pésimas condiciones. Como ya dije, pasé mucha hambre. y estuve 27 días metida en un calabozo donde no sabía si era de día, si era de noche, donde el trato de los guardias no era, y conmigo y con Tai era mucho peor, porque ellos sabían por qué estábamos nosotras ahí. Y entonces, nada, 27 días estuve. Hasta ahí fue trasladada como 3-4 días antes. Yo me dieron una visita con mis padres en Villa Marista. Tuve una visita con mis padres de unos 45 minutos más o menos. Y no me fue permitido hablar con ellos absolutamente nada de caso. Yo temía mucho por mis padres. Sabía que ellos estaban muy mal, pero no sabía nada de lo que estaba ocurriendo fuera. Esto para mí fue una experiencia. Jamás en mi vida había estado presa, ni siquiera en un calabozo. No soy una criminal, no soy una delincuente, simplemente soy una persona que tiene ideas propias, que es nueva prácticamente en esto del periodismo. No soy periodista de una universidad, no lo soy, pero que me gusta escribir y me gusta contarle la verdad a las personas. Y nada, estuve el miércoles, me trasladaron a la prisión del Guatao. Allí estuve sola desde el miércoles hasta el sábado. Estuve sola en una celda aislada, sin nadie, donde me dejaron la luz prendida 24 por 24. Pedí que me apagaran la luz para poder dormir y me dijeron que no me podían apagar la luz. Me dijeron que no me podían apagar la luz. Y yo, llegó un momento en que me dolía mucho la cabeza, no podía apenas dormir. Estando sola, tenía una ventana que daba al cielo y cuando me asomaba era otra pared, así no veía nada, absolutamente nada.
Mari Carla alzó su voz una vez más para abogar en favor de su colega Thais Mailén Franco Benítez.
El día que me dijeron que me iban a soltar, ellos me dejaron bien claro de que me estaban soltando, primero por ser mujer, segundo porque no tenía antecedentes penales, y tercero por mi estado de salud. Entonces me hago una pregunta: ¿Thais no es mujer como yo? Thais tiene 3 hijos menores de edad. Thais es una mujer que simplemente lo que hizo fue expresarse. No agredió a un policía, no cayó en desacato, no se resistió. Entonces, son muchas dudas que tengo y no me puedo callar la boca, aunque no pueda salir de mi casa desde aquí, no me voy a callar la boca. No puedo salir de mi casa hasta el día del juicio, no sé qué va a pasar conmigo el día del juicio, no sé si me van a poner una multa, no sé si me van a volver a meter presa, no sé qué van a hacer conmigo, si voy a seguir de prisión domiciliar, hasta cuándo, no sé qué quieren hacer ellos conmigo, no sé qué tipo de escarmiento quieren hacer con las demás personas que quieran en algún momento expresarse o simplemente firmar una manifestación pacífica, no sé qué quieran hacer.
La periodista independiente agradeció las múltiples expresiones de solidaridad y de calor humano ante su detención y muy en particular a Ana Cristina Núñez del CPJ, Comité para la Protección a los Periodistas.
Entonces, quería contarles un poquito esto. Quería también agradecerles. Muchas personas todavía... estoy un poco poniendo los pies sobre la tierra y viendo cuántas personas me han apoyado y no saben cuánto se los agradezco. Se los agradezco a todos infinitamente. Para mí ha sido súper grande. Muchas personas escribiéndome, personas que no conozco, muchas organizaciones, muchas personas apoyándonos. Y de verdad se los agradezco infinitamente a cada uno de ustedes. He tratado de responderles a todos. Y si se me queda alguien, perdóname, es que me escriben por Messenger, por WhatsApp, por Telegram, por todas partes tengo saludos a las personas y abrazos y cosas lindas que me dicen, y de verdad no saben cuánto se los agradezco a cada uno de ustedes. Quería un agradecimiento especial también al Comité de Protección de Periodistas, de verdad, a Ana Cristina Núñez. No sabes cuánto te agradezco todo lo que hicieron por mí. Es de lo más grande que he vivido. He pasado un momento muy duro. No sabes cuánto... No tengo palabras, en serio. No tengo palabras para agradecerle a todos los que se tomaron un minutico de su tiempo, aunque sea para pensar en mí. Y a mis padres. A mis padres, que nunca dudé de ellos. Si de algo yo estaba completamente convencida, era que mis padres estaban haciendo lo que tenían que hacer. Que ellos no se iban a parar, que ellos me iban a sacar de ahí. De ellos nunca dudé. Y entonces, nada, cada uno de ustedes, con un beso, un abrazo, un pensamiento, se los agradezco por siempre, por siempre. Y nada, hoy estoy un poquitico mejor. Me dieron la gran noticia de Luis Manuel, que está en su casa, y él fue el motivo. Es decir, él fue uno de los motivos por el que ese día estuvimos ahí. Ese día estuvimos ahí por Luis Manuel, pero también por todas las personas, por Cuba, por una Cuba diferente. Queremos una Cuba diferente, es lo único que queremos.
Los manifestantes pacíficos detenidos el pasado 30 de abril han sido llevados a prisiones muy lejos de la capital cubana. Yuisán Cancio Vera fue trasladado a la prisión provincial de Pinar del Río. Thaís Mailén Franco Benítez ha sido trasladada a la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao. El viernes 21 de mayo llevaron a Inti Soto Romero a la prisión de Guanajay. Esteban Rodríguez fue trasladado igualmente al centro penitenciario de Valle Grande. Luis Ángel Cusa Alfonso fue trasladado a la prisión de Combinado del Sur en la provincia de Matanzas. Gracias a Mari Carla Ares. Ana Cristina Núñez, quien la periodista menciona y quien es investigadora para Centro y Suramérica del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. Muchísimas gracias a nuestra productora y colega Patricia Martínez. Reciba usted, estimado radioyente, un saludo fraterno desde Nueva York, entre dos ríos, de su servidora Carmen María Rodríguez, y agradecida de poderles informar por Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.